y verso 1, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 1. Con la ayuda del Señor. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos acababa de dar una lista de hombres y mujeres fieles de los tiempos pasados en Hebreos 11. Hebreos 11 es una suma de muchos ejemplos de fe demostrados en las vidas del pueblo de Dios. En ese capítulo hay muchos de los siguientes creyentes que ponen toda su confianza en Dios. Ejemplos de poner toda su vida a las manos de Dios, porque juzgaron a Dios fieles en todos sus caminos. Esos creyentes decidieron muy claramente que el cielo es mejor que la tierra, simplemente porque el cielo es donde es Dios. El cielo es donde Jesús ha preparado para nosotros un hogar eterno. Vamos, por favor, a Hebreos 11, versos 13 y 14. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y verso 16 también. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Crean que el cielo es mejor que la tierra. Creían las promesas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. La palabra creyéndolo tiene la idea de que se les presentó la verdad de la palabra de Dios y que se convencieron de las verdades de Dios, ya que los evaluaron. Fueron presentados con las verdades de Dios y se convencieron de que las promesas de Dios eran verdaderas. Puede parecer difícil a veces a nosotros tener la misma fe, pero podemos tener la misma fe. Vamos a volver a Hebreos 11, pero vayamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10, verso 17, por un momento. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Verso muy familiar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por fe, para fe. ¿Cómo podemos llegar a una fe que sea tan fuerte? Absorbiendo la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios nos llena. Con la ayuda de Dios, déjalo saturarnos. Volvamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos 11, verso 13 a 16, esta vez. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando estos ejemplos de fe decidieron que creían las promesas de Dios, los llevan a tomar decisiones como lo vemos en Hebreos 12:1 otra vez. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos nos pide que miremos ejemplos como en Hebreos 11, por lo que personalmente podemos alentarnos en las formas del Señor. El escritor de Hebreos también se incluye en esta advertencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta fue una buena instrucción para aquellos que leen la carta a los Hebreos, lo que nos incluye, y para el propio escritor. Esta fue una instrucción corporativa e inclusiva para que todos los cristianos sean alentados por. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora me gustaría que nos enfoquemos en la frase despojémonos de todo peso. La palabra peso aquí en este versículo es simple y generalmente significa lo que suena: un peso, a granel, masa, una carga, gravamen. Y parte de esa definición también dijo que un peso también es lo que sea prominente. Lo que sea prominente. Como decimos a menudo, el corredor en una carrera no lleva peso adicional si quieren ganar una carrera. No tiene ningún sentido para llevar peso adicional. Tampoco un corredor pone una vela como un barco para atrapar más aire. No, para ser arrastrado por detrás. Algo prominente como esto dañaría la capacidad del corredor para competir en la carrera. No vemos a la gente correr y ganar carreras con los brazos extendidos todo el tiempo cuando corriendo. No ganarán si corren la carrera así. Los buenos corredores corren de manera eficiente y con mucha determinación. Se nos anima a deshacernos del peso extra y las cosas que sobresalen porque nos arrastran hacia abajo. Cualquier cosa que tengamos en nuestra vida que sea prominente, pero que no debería estar allí, nos obstaculizará espiritualmente. Leamos, por favor, en Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos en este versículo son las mismas palabras que se usan en nuestro versículo original, despojémonos. El apóstol Pablo está demostrando que para hacer lo bueno tenemos que deshacernos de lo malo. Si queremos ponernos las armas de la luz, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Realmente no se pueden mezclar. Si nuestras manos y nuestros cuerpos llevan obras de tinieblas, no hay lugar para que nos pongamos las armas de la luz. A veces, como cristianos, tratamos de mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, pero no funciona. A veces, como cristianos, tratamos de encubrir algún pecado o algo que es prominente, pero al final no funciona. A veces, espiritualmente, tratamos de correr rápido, o tratamos de actuar como si estuviéramos corriendo rápido, pero tenemos una vela como un barco arrastrándose detrás de nosotros. Por lo general, si esas cosas no se desechan, esos pesos y pecados se vuelvan evidentes para todos los que nos rodean a medida que pasa el tiempo. Las obras de las tinieblas son enormes pesos de pecado que sobresalen. E incluso si nuestras vidas no están cargadas de pecado, solo podemos estar ocupados con tantas cosas en nuestras vidas. Al igual que el corredor no puede cargar pesos adicionales y esperar ganar. Nuestro texto original dice, despojémonos de todo peso. Nos recuerda que es importante deshacerse de todo peso que no esté en la voluntad de Dios. Cada peso en nuestras vidas es un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cada uno. Si nuestras manos y espaldas espirituales están cargando pesos inútiles, ¿cómo podemos cargar las cosas que se supone que debemos cargar? En más de una ocasión, Pablo habla de un ayudante que tenía con el nombre de Tíquico. Tíquico. Leamos, por favor, en Colosenses capítulo 4, versos 7 y 8. Colosenses 4, versos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Según todos los relatos, Tíquico era un siervo fiel que viajaba para ayudar a Pablo en el ministerio y viajaba para ayudar a difundir el evangelio. En sus viajes, estoy seguro de que no viajaba con un sofá en la espalda o en sus cosas. Tenían sofás en ese día, lo verifiqué. Tal vez un sofá grande y agradable hubiera sido cómodo en algunos puntos del viaje, pero si hubiera intentado llevar este lujo, nunca lo habría logrado. Habría sido demasiado grande para llevarlo. Habría costado mucho. No era necesario y se habría distraído del propósito principal. Y Tíquico no estaba en su casa cuando viajaba por el bien del evangelio. No tendría ningún sentido para él llevar algo como esto. Sí, sé que este es un pensamiento ridículo, ¿sí? Ridículo. Por tanto, ¿qué sentido tiene para nosotros llevar cargas innecesarias? Es un pensamiento ridículo pensar que podemos llevar un sofá, espiritualmente hablando, si vamos a llenar nuestras vidas con la voluntad de Dios. Si intentamos llevar cosas que no nos pertenecen a la espalda, no cumpliremos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Nos distraerá, nos costará a nosotros y a otros innecesariamente, y actuaremos como si estuviéramos en casa aquí en la tierra. Al igual que Tíquico, aquí no estamos en casa, no estamos en nuestro hogar, estamos viajando. Si queremos ser mensajeros fieles, no podemos llevar cargas excesivas. Hay muchas otras cosas para llevar con nuestras manos y espaldas espirituales. Hay un escudo de la fe, la espada del espíritu y las armas de la luz, por ejemplo. Vayamos a un pasaje de Lucas, por favor. Lucas 8, versos 11 al 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 11 al 15. El versículo 14 es el enfoque, pero leamos a 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El versículo 14 es un buen comentario sobre nuestro tema. Los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida pueden correlacionarse con los pesos que nos asedia. Verso 14, otra vez. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí la imagen usada es de una planta que da fruto, o una planta diseñada para producir fruto. El idioma original en el versículo 14 indica que ningún fruto se lleva a la perfección. La planta puede tratar de producir frutos e incluso puede producir frutos inmaduros y malsanos, pero no producirá frutos a la perfección si las espinas de esta vida se entrelazan en ella. Ningún fruto se lleva a la perfección. Por lo tanto, lo mismo es cierto para nosotros. Si las espinas de la vida se entrelazan en nuestras vidas, no daremos fruto pleno y saludable. Podemos tratar de producir fruto, pero en el mejor de los casos, no estará completamente formado ni maduro. Y en el peor de los casos, no daremos ningún fruto. Pero tenemos una mejor esperanza si no permitimos que nuestras vidas se llenen de espinas y hagamos que nuestro corazón sea un terreno fértil. Verso 15, otra vez. Mas la que cayó en buena tierra, Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Recuerde, nuestro fruto es para la gloria y el gozo de nuestro Salvador. Y luego para la edificación de nuestros hermanos y hermanas. Al pensar en las imágenes que nos dan las Escrituras, podemos unirlas con las verdades de las Escrituras. Ser fructífero para nuestro Creador y correr la carrera para ganar a Cristo también se describe en las Escrituras como entrar en su reposo. Cuando cortamos las espinas de nuestra vida, estamos entrando en su reposo. Cuando despojémonos de todo peso, estamos entrando en su reposo. Leamos por favor en Hebreos capítulo 4, versos 9 al 11. Hebreos capítulo 4, verso 9. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor de Hebreos se estaba refiriendo con tristeza a los incrédulos hijos de Israel. Habían proporcionado muchos ejemplos de incredulidad y les costó. Pero el Espíritu nos dice que descansemos en Dios, procurando entrar en aquel reposo. La procura en realidad significa esforzarse por uno mismo. De hecho, entramos en su reposo esforzándonos. Entramos en su reposo haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no haciendo las cosas de nuestra propia voluntad. Entramos en su reposo al hacer a propósito las cosas que Dios nos instruye que hagamos. Sabemos que entramos en el reposo eterno cuando nacemos de nuevo en Jesús, que no puede ser quitado. Pero el reposo de Hebreos 4 es también el reposo que tenemos a medida que avanzamos con Jesús. Este es un reposo de vivir en sus promesas, como las victorias de Hebreos 11. Parte de procurar para entrar en su reposo es llevar nuestros pesos a Jesús. Podemos dejar a un lado todo peso que tan fácilmente nos estorbe al llevar esos pesos a Jesús. Esto es parte del procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Lleva esas cosas a Jesús. Entonces considere los pesos que tiene en su vida y tráigalos a Jesús. Versos 9 a 11 otra vez. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Evalúa los pesos que tienes en tu vida y tráelos a Jesús. Deja a un lado todo peso y llévaselo a Dios. Siento que se supone que debo pedirte que pienses específicamente en los pesos en tu vida. Identifica los pesos de tu vida. Reconózcalos por lo que son. Cosas que te pesan de correr esta carrera hacia Jesús. Cosas que no pertenecen. Pueden ser cosas que son pecados. Pueden ser cosas que no son pecados terribles, pero te distraen. Cosas que sobresalen, que no te permiten correr. Considere esos pesos y llévelos a Jesús. Tráelos a todos a Jesús. Y necesito hacer lo mismo. Vayamos a los versículos 15 y 16 del mismo capítulo, por favor. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Versos 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para cada etapa de la vida existe la promesa de ayuda. ¿Cuándo no necesitamos la ayuda de Dios? ¿Cuándo? Cuando llegamos confiadamente al trono de la gracia, podemos dejar a un lado todos esos pesos y encontrar la gracia y la misericordia que tanto necesitamos. Podemos descansar en su reposo para que podamos correr esta carrera para ganar a Cristo. Volvamos, por favor, a Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 esta vez. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos correr la carrera como lo hizo la nube de testigos. Cristo es nuestro premio en esta carrera. Podemos correr para ganar si miramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. para un pensamiento final sobre este hombre Jesús. Recuerda cómo consideramos que la nube de testigos había decidido que el cielo era mejor que la tierra, que el mundo. Cómo se les presentaron las verdades de Dios y se convencieron de que las promesas de Dios eran verdaderas. ¿Cómo creían que estar con su Salvador era su verdadero hogar? Leamos, por favor, en Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí es donde está Jesús. Está en la presencia de Dios Padre. Y Jesús ha ido a prepararnos un lugar. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias para siempre a tu diestra. Gracias a Dios. Dios les bendiga.